Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Lili, ella es fundadora de la marca Vegan Expedition, de la cuenta de Instagram creadora de la cuenta de Instagram Vegan of Spain. Hablaremos sobre moda sostenible, veganismo, entre otras cosas. Bienvenida Lili, ¿cómo estás?
Buenas Brenda, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, encantada de tenerte en este episodio del podcast, así que si te quieres presentar como a ti más te guste.
Pues bueno, mi nombre es Lili y arranqué este proyecto de Vegan Expedition hace 4 años, porque empezó siendo un blog de recetas veganas, que luego se transformó en lo que es hoy la marca. Y bueno, soy vegana desde hace 13 años, mamá de una peque que se llama Iris y también mamá adoptiva de 3 peludos. Y bueno, y vivo en Barcelona, en las afueras, en la montaña, y bueno, estoy encantada de que me hayas invitado a participar en tu podcast.
Muchísimas gracias de verdad por aceptar la propuesta. Yo estoy encantadísima de que nos puedas hablar un poco sobre tu proyecto, que tiene una historia súper bonita y merece mucho más que la pena que la gente la conozca. Así que, si nos puedes contar cómo empezó todo desde el principio.
Sí, pues mira, como te comentaba ahora, realmente yo empecé Vegan Expedition después de... Bueno, mi vida dio un giro de 180 grados porque dejé el mundo corporativo, trabajaba en una empresa tecnológica y decidí dejarlo todo porque estaba bastante estresada y quería llevar una vida más tranquila y bueno, era como que no era para mí eso, ¿no? Quería otra cosa. Es verdad que nunca pensé que llegaría a emprender, yo nunca me había visto como emprendedora. Y bueno, surgió así un poco todo como muy natural y al principio nació como un blog de recetas veganas y bueno, fui creciendo una pequeña comunidad en Instagram, yo tenía mi blog subiendo recetas y demás, hasta que bueno, eso como que se me quedó, bueno, como que quería dar un paso más y bueno, siendo vegana desde hace tantos años, siempre muy centrada en la alimentación, me di cuenta también como que había también una parte que faltaba a nivel de hablar de la moda vegana, ¿no? De, obviamente siempre junto con moda sostenible, moda ética, pero sentía como que eso faltaba y me empecé a informar sobre todo lo que hay detrás en la industria de la moda rápida. Y bueno, y como yo soy un amante de la artesanía, pues, y crecí en Guatemala, que bueno, ahora también hablaremos de eso, pues se me ocurrió de lanzar esta colección de accesorios artesanales y colecciones limitadas en muy pequeñas tiradas para dar a conocer, ¿no?, que otra moda es posible, que la artesanía, ¿no?, honrar el valor y el proceso de estas creaciones y dar a conocer, ¿no?, que no hace falta consumir piel animal, que puedes tener un producto, un accesorio de calidad sin que lleve sufrimiento de un animal.
Muy bien. ¿Cómo influyó tu infancia en Guatemala en tu proyecto, en lo que es hoy en día tu proyecto?
Pues mira, los productos están hechos con huipiles vintage, en desuso. Los huipiles son blusas mayas que a día de hoy aún siguen, o sea, están incorporadas en lo que es el traje tradicional guatemalteco. Y bueno, yo crecí en Guatemala, viví allí 6 años de mi vida, desde los 8 hasta ya la adolescencia. Y bueno, y crecí rodeada de eso, ¿no? Mi madre también es una amante de la artesanía. Y yo siempre, pues, la he visto en mi casa, íbamos a los mercados, o sea, allí. Si vas a Guatemala es que te rodea por todos lados, entonces siempre me quedaba embobada viendo a las artesanas tejer sus huipiles durante tantos años con tanta dedicación y siempre he tenido cosas de huipil, tengo un huipil colgado en mi salón, o sea, es algo que siempre ha ido conmigo Y aunque ya no, hace muchos años que ya dejé de vivir ahí, pero bueno, siempre he tenido, tengo familia allí, entonces siempre he tenido una conexión muy fuerte con el país, que considero como mi segunda casa, y viajo mucho allí. Entonces, cuando lancé el proyecto, no lo quería hacer, o sea, quería que tuviera un trasfondo detrás, ¿no? De reutilizar telares ya existentes para no tener que invertir en producción nueva, que son más recursos. Y bueno, y los buipiles es que son realmente obras de arte porque tienen un trabajo inmenso y bueno, yo como te digo, soy una enamorada. Entonces, pues uní estos dos mundos, ¿no? Crear accesorios con antevegano y con buipiles vintage. Y bueno, y así nace un poco el proyecto.
Obviamente tuviste ahí una inspiración de Guatemala y de tu infancia allí que se ve plasmada en cada uno de los productos. De hecho, si pueden entrar a la web, es precioso ver los huipiles, ver la historia, ver la gente que lo hace. Realmente es inspirador. A mí me encantó cuando lo descubrí. Dije, yo quiero hablar con Lili, quiero que venga y me cuente. Porque son de estos proyectos que, como decías, tienen un trasfondo de una historia, de un porqué tan elevado que claro, te inspira a incluso descubrir otras marcas que también estén trabajando de esta forma, de que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Sí, para mí eso era, era algo como innegociable, ¿no? O sea, yo obviamente iba a ser vegano porque, como te digo, es mi estilo de vida y no había otra forma de hacerlo, pero para mí era muy, muy importante la producción ética porque lamentablemente en Guatemala hay muchísimo trabajo infantil y bueno, trabajos, ¿no? Que no son éticos y que son más ligados a la moda rápida. Y entonces para mí fue súper, súper importante y dediqué muchos meses de investigación hasta dar con un taller de comercio justo que yo sentía que podía confiar en ellos, que conocía a los artesanos. Entonces, al final, tardé a lo mejor más de la cuenta en lanzarlo porque para mí todo lo que está detrás es tan importante como lo que luego se muestra, ¿no? Porque si no, yo no estaba tranquila. Es como yo no podía, porque, o sea, trabajar con cualquier artesano, o a lo mejor sin conocerlos tanto, o no saber exactamente de dónde vienen los huipiles, a quién se los compramos, de dónde viene el antevegano, de qué está hecho. En esto soy como muy, como un poco perfeccionista, y bueno, al final es un poco el resultado, ¿no? Pero sí que esto hace que a lo mejor el proyecto tarde más en salir. Pero bueno, para mí esto era súper importante.
Claro, al final esto era lo que tenías claro desde el principio, que iba a ser una marca vegana, libre de crueldad, de producción ética, y bueno, cuando algo así es tan importante para uno, bueno, tardará el tiempo que tarde, ¿no? Hasta que uno se sienta tranquilo de que lo que está haciendo es lo que uno quiere, ¿no? Y como uno quiere hacerlo. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear los productos de tu web?
Pues mira, esto es un tema que a veces, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo varios productos agotados en la web y esto es algo común que me pasa porque ya no solo, o sea, los huipiles ya están confeccionados, por decirlo así, porque son vintage, pero todo lo que es la elaboración pues puede tardar un mes o dos porque, como te digo, o sea, son pequeñas tiradas, pero como todo es totalmente hecho a mano, artesanal, pues bueno, lleva su tiempo y esto es algo que a mí me gusta, ¿no? Que en el mundo que vivimos hoy, que es como un ritmo frenético, que tienes todo en el instante y bueno, hay muchísimos productos, ¿no? Hechos en China que los tienes al día siguiente y me gusta también que haya, ¿no? Que se honre este proceso artesanal de no meterle prisa a los artesanos al final. Obviamente siempre, sí, tenemos fechas de entrega y tal, pero yo ya sé los ritmos que llevan, sé su proceso de elaboración y bueno, y es parte también de, ¿no? De la magia, yo creo, de los productos. Hay productos que se hacen más rápido porque no tienen tanta elaboración, pero por ejemplo los bolsos o las yoga bags, que son un poco más elaborados, pues como te digo, pueden tardar un mes en hacerse todo lo que es la edición.
Claro, claro, porque al final son pocas piezas también, ¿no?
Sí. Sí, porque al final es eso, son, o sea, la artesanía es, ¿no? Y la gente que nos esté escuchando, que sean artesanos, que se confeccionen ellos o ropa o accesorios o lo que sea, saben de lo que hablo, ¿no? Al final la artesanía se ha perdido hoy en día, cada vez. Pues yo no sé tú, pero yo nunca en mi vida o desde pequeña nunca ni he cosido, ni, o a lo mejor no tengo esa habilidad, ¿no? No, nunca como la he desarrollado.
No, pero yo tampoco.
Sí, que hay gente que sí, ¿no? Que a lo mejor sea de nuestra generación, pero bueno, eso se está perdiendo y entonces al final el honrar ese trabajo, ese proceso es... para mí era muy importante y por eso siempre he querido trabajar con artesanía, porque me gusta eso que le agrega, ¿no? También pequeñas imperfecciones, a lo mejor que no sé, los clientes no ven, pero que tienen, ¿no? De bueno, es artesanía al final, no es una máquina que lo está haciendo, son unas manos y eso tiene un valor al final.
Sí, tiene un valor añadido que a mí me parece precioso. A mí me encanta... Me encanta esto, me encanta este tipo de moda más sostenible, más ética, más tranqui, más slow, si se quiere decir. O sea, de ir respetando cada uno de los procesos, de también asegurarse que las personas que están confeccionando estas prendas o productos, ¿no? También tienen unas condiciones laborales que son decentes, ¿no? Creo que esta es una parte súper importante.
Sí, sin duda. Para mí, como te comentaba antes, esto era primordial porque en Guatemala hay muchísimas maquilas, se fabrica mucha moda rápida y hay muchos talleres, pero hay talleres y talleres, ¿no? Pero bueno, después de buscar mucho di con Irma, que es una... Es una artesana que montó este taller para agrupar, ¿no?, a distintos artesanos, ponerlos juntos y crear este taller con principios de comercio justo para darse a conocer y para llevar la artesanía pues, a otras partes del mundo y siempre honrando, ¿no?, su cultura ancestral y bueno, y al final ellos están especializados en upcycling, ¿no?, de todos estos uh-huh. telares ya existentes, así que... fue un lujazo encontrarme con ellos y bueno, así que genial poder apoyarles también, ¿no? porque para ellos también, ¿no?, es darle trabajo, que puedan seguir haciendo artesanía y bueno, que también puedan vivir dignamente con la artesanía que hacen.
Claro, sí, totalmente. Por eso lo que iba a decirte, que con tu marca apoyas también el tema de la economía circular y el upcycling, uh-huh. que lo nombrabas recién. No sé si alguien no sabe qué es esto, pero cuéntanos un poco para introducir un poco estos términos.
Sí, pues el upcycling es, digamos, como el suprarreciclaje, que es pues con un tejido, en este caso ya existente, crear algo nuevo, o sea, un producto nuevo. Entonces, en nuestro caso, pues los huipiles, o sea, nuestros materiales principales son los huipiles, que como os comentaba son las blusas mayas, que utilizan aún a día de hoy en Guatemala las mujeres, y las telas de corte, que esto vendría a ser lo que es la falda, o sea, en el traje típico, la blusa y la falda. Y ambos, además, son de 100% de algodón natural, pero están teñidos con tintes naturales. O sea, antes de tejer, que se teje en telar de cintura, el huipil y el corte se teje en telar de pie, pero antes de empezar a tejer, los tiñen con tintes naturales, con plantas, con cortezas de árboles, con aguacate, con remolacha, para sacar distintas tonalidades. Es impresionante verlo. Y bueno, y ahí un poco empieza, ¿no? Entonces, al final el upcycling es eso, es reutilizar, o sea, utilizar lo ya existente para no generar recursos, o sea, para no tener que gastar nuevos recursos en crear otro tejido. Y así es como, para mí, como te digo, o sea, el fomentar la economía circular también era muy importante, porque al final, cuando hablamos de sostenibilidad, es verdad que es muy importante, ¿no?, que cada vez se utilice más algodón ecológico, otros materiales como el lino, como el cáñamo, pero lo más sostenible es utilizar lo que ya tenemos. Y esto igual, ¿no? O sea, si queremos empezar por crear un armario sostenible, lo primero de todo es seguir usando lo que tenemos durante muchos años, ¿no? No seguir comprando, o sea, darle vida a lo que ya tenemos. Entonces, al final, el upcycling es muy importante dentro de la moda sostenible, bajo mi punto de vista, para eso, para dar vida a cosas ya existentes que si no estarían, pues, en un vertedero o contaminando la tierra en general, porque al final es lo que pasa, ¿no?, con la industria de la moda, que ese es el gran problema, que la moda, la ropa se tira y se queda normalmente en vertederos o se quema, y esos son recursos que se pierden, que son tan valiosos, pero que se pierden al final.
Claro, sí, al final pensamos que para tener un armario sostenible, digamos, tenemos que salir ya mismo a comprar prendas de algodón orgánico, prendas nuevas, ¿no? Mm. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que tenemos, y porque sí, a veces tenemos tanto que no nos damos cuenta de lo que usamos, de lo que no usamos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Entonces, total, como consejo sería empezar a mirar qué es lo que tenemos, sacar todo, ver qué hay, qué te gusta de todo eso, cómo lo puedes combinar, qué otro uso le puedes dar, no el decir, ay, esto no me gusta, lo voy a tirar. Que esa no sea la primera opción, ¿no?
Exacto. Sí, el mirar qué tenemos, qué podemos reparar, ¿no? Porque a veces, a lo mejor, yo qué sé, pues un pantalón tiene un pequeño agujero y ya pues lo descartamos o lo que sea, ¿no? Yo creo que también la reparación de nuestras prendas y el cuidarlas y darles ese mimo, también es moda sostenible. O sea, yo creo que la moda sostenible empieza por mirar lo que ya tenemos, y luego, cuando necesitemos algo, porque pasa, siempre pues intentar comprarlo más pues a marcas que sean éticas, sostenibles, con una filosofía detrás y con materiales lo más naturales posibles. Pero siempre, o sea, yo lo digo, o sea, siempre con mucha conciencia de si realmente lo necesitas, de si ya tienes otro parecido, de que no sea un capricho, o que sea un capricho, pero un capricho consciente, porque sabes a lo que me refiero. O sea, yo creo que eso, claro, es muy importante, el tomar conciencia de cómo consumimos, ¿no? En plan, el consumo consciente te acerca más también a la moda sostenible al final, porque si te vas a, yo que sé, a cualquier cadena de moda rápida, claro, ves los precios y la moda y demás, claro, es que por eso está tan, ¿no?, como siempre ha estado como de moda al final eso, porque bueno, porque te genera una necesidad. Y cuando empiezas a consumir de forma más consciente, te das cuenta de que no necesitas tantas cosas. De que al final tener un armario más minimalista con prendas de calidad, porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? Comprar con calidad, que te dure muchos años, que si se te rompe algo, que lo puedas reparar y eso, y que te dure muchos años al final.
Sí, totalmente. Creo que para empezar, creo que uno tendría que replantearse mucho, mucho la forma en la que consume, ¿no? ¿A quién le estás comprando? ¿Cómo lo están fabricando a eso que estás comprando en esa empresa, ¿no? Y obviamente, no, cuando hablamos de un armario así más sostenible, minimalista, más consciente, no hablamos de que no tengas que comprar nunca nada, sino de que si llegas a necesitar algo porque realmente lo necesitas, o porque, como lo decías tú, lo de los caprichos, que también puedes tenerlo, obviamente, pero claro, cuando ya tienes esa conciencia, ¿no?, del impacto que tiene la moda también, ¿no?, en el medio ambiente, Claro, ya tienes esa conciencia, entonces ya cuando tengas ese capricho, cuando necesites algo, vas a ir a comprar a justamente marcas que se preocupan por eso, ¿no? Porque se preocupan por el impacto positivo, por el impacto que generan esa en la producción de prendas, la producción de lo que te vayas a comprar, ¿no?
Así es. Sí, totalmente.
Bueno, también vi que destinas una parte de los beneficios a plantar árboles en la selva maya. Y a mí me parecen, estas iniciativas así me parecen súper bonitas y muy necesarias también. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esto, cómo decidiste hacerlo.
Pues mira, yo soy una fan de los árboles. Siempre he sentido muchísima conexión con ellos. Yo creo que por eso decidí mudarme a vivir en la naturaleza y tener un bosque a 3 minutos andando de mi casa, porque tengo muchísima conexión con los árboles. Y entonces, bueno, luego empecé a investigar y me di cuenta que a través de, después de conocer el trabajo que hacen en Plant for the Planet, que es una organización, una de las más grandes a nivel mundial, con proyectos de plantación en todo el mundo, que de hecho empezó un chico muy joven, hace varios años ya, me di cuenta que en la selva maya es un corredor biológico que une 3 países, Guatemala, México y Belice. Y es el bosque tropical más grande de Latinoamérica después del Amazonas, cosa que yo solo no tenía ni idea, y es un área obviamente protegida y bueno, obviamente pues tiene un valor ecológico altísimo porque es como un microclima, bueno, pues tipo Amazonas, ¿no? Son lugares muy muy especiales y, claro. Y bueno, y el todos lo sabemos, ¿no? Al final lo que este mundo necesita son más árboles, porque desgraciadamente todo lo que es la explotación ganadera, minera, los incendios incontrolados que se han intensificado estos últimos años, el calentamiento global y demás, pues estamos perdiendo muchos bosques. Entonces, bueno, realmente para mí esto era como muy importante. No lo lancé al principio, esto es algo nuevo de cuando hemos lanzado la nueva tienda online, porque quería que tuviera sentido donde lo plantaba, ¿no? Que no fuera, a ver, que en el fondo da igual, es un árbol, ¿no? O sea, ojalá todas las marcas plantaran árboles, o todo el mundo, ¿no? Yo ahora siempre en los cumpleaños de mis amigos les regalo árboles, pero para mí tenía mucho sentido, sí, el que fuera en la selva maya, por, bueno, obviamente porque también pertenece a Guatemala, y también porque allí, por las características del ecosistema que te comento, los árboles crecen 4 veces más rápido que en Europa. Y, y esto yo no lo conocía y me dejó alucinada porque bueno, al final son en estas zonas, hay que forestar, o sea, reforestar todo el mundo, ¿no? Porque incluso en Europa, en todas partes, lamentablemente faltan árboles. Y se han destruido ecosistemas, pero yo creo que en estas zonas donde hay tanta riqueza de biodiversidad, de especies, que además muchas están en peligro de extinción, para mí te cobraba como mucho más sentido y sobre todo porque crecen más rápido, ¿no? Entonces, pues llegan a acumular más dióxido de carbono y bueno, tienen como pues un impacto más rápido, ¿no? que en otras zonas donde crecen más lento. Y bueno, y así fue como empezamos a colaborar con esta organización. Y bueno, y es muy interesante porque, y en la web lo tengo todo muy explicado, porque se plantan árboles autóctonos para que realmente se regenere toda la biodiversidad de esa zona, ¿no? Que no sean árboles de otras especies que pueden ser invasores o que puedan generar algún tipo de problema. Y, claro. Y por otro lado también me gusta porque proporciona trabajo e ingresos a trabajadores locales que trabajan reforestando, ¿no? Y también por su futuro, porque ellos tengan trabajo. Entonces me gustó, o sea, esta organización es increíble el trabajo que hacen. Así que bueno, poniendo nuestro pequeño granito de arena con cada pedido y devolviendo a la tierra, ¿no? Eso que tomamos prestado de ella, que tomamos demasiado prestado y yo creo que esto es algo que cada vez se va a ver más con las empresas y con las marcas, ¿no? Que tenemos que dar, o sea, no podemos solo tomar prestado, tenemos que devolver también.
Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que devolver mucho de lo que tomamos prestado al planeta, la verdad. Pero bueno, esta iniciativa a mí me parece súper bonita. Por donde se la mire me parece muy bonita y sí que es súper necesaria y también me encantaría que muchas marcas pudieran también hacer lo mismo. Es un impacto muy positivo para el planeta, así que ojalá haya más marcas que también opten por estas iniciativas. Bueno.
Sí, cada vez se ve más, pero bueno, yo creo que es algo que aún hay que fomentar un poco más.
Sí, totalmente. Poco a poco. Al menos estamos ya haciendo cosas y, como tú dices, aportando nuestro granito de arena desde nuestro lugar, que es lo que importa, ¿no? También.
Sin duda.
Bueno, ¿y cómo ves el futuro de la moda? ¿Cómo te gustaría que fuese?
Pues,
vaya pregunta.
Sí, yo creo que hay una tendencia ya clara, sobre todo de los consumidores, ¿no? Yo creo que poco a poco está habiendo una, así como la ha habido en la alimentación, y por eso el boom de la alimentación vegana y la vida saludable y tal, yo creo que con la moda va a pasar, aún no ha pasado, hay mucha gente que aún no sabe lo que hay detrás de la industria de la moda, hay mucha gente que aún no sabe que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Y aunque hay muchísimos documentales y muchas cosas, yo creo que aún hacen falta mucha más concienciación para que realmente se genere, ¿no?, ese clic, ese cambio. Y bueno, y lo dije hace poco en otra entrevista, que yo creo que el paso, o sea, las marcas pequeñas, ¿no?, artesanales, como Vegan Expedition o como muchas otras, ya estamos muy concienciadas y ya estamos yendo, ¿no?, por ese camino. Pero para mí las grandes marcas de la industria de la moda, de la moda rápida, son las que tienen realmente que dar el paso. Hay muchas que ya han hecho como pinitos y hacen mucho greenwashing, ¿no?, de hacer que tienen una parte sostenible o porque sacan tres prendas de algodón ecológico, pero claro, al final va mucho más allá, ¿no? Y es un problema muy, muy grande, porque aparte de los recursos que se están malgastando por esta moda rápida de usar y tirar, también está detrás todo lo que es el trabajo esclavo de todas estas personas que trabajan en la industria de la moda, que de hecho con el COVID ahora hay un problema ahí porque no les han pagado, esta gente está en la calle. Bueno, esto es como daría como para otro tema, pero entonces al final son estas grandes marcas las que tienen que realmente cambiar su sistema de producción, y pagando, para empezar, pagando lo correspondiente y de forma justa a sus trabajadores, a la gente que está ahí detrás, ¿no? No explotándolos como están ahora. Porque para que una camiseta nos cueste 5 euros, imagínate. O sea, el problema, porque muchas veces la gente dice, jo, pero es que la moda sostenible, ética, tal, es que es mucho más cara. Pero claro, ¿qué es caro?
Una Esa camiseta es la
pregunta. Claro, para que una camiseta te cueste 5 euros... allí alguien lo está pagando. Alguien está pagando el precio de que cueste 5 euros. Lo están pagando las malas condiciones de trabajo, en fin, ¿no? La forma en la que se obtienen los recursos, todo esto. Entonces, al final, yo creo que la moda en los próximos años va a dar un giro, porque yo creo que es algo que se está destapando cada vez más y no van a poder esconderse más. Y ojalá poco a poco, pues bueno, poco a poco no, bastante rápido vayan realmente cambiando, porque es que es necesario, o sea, es insostenible lo que está pasando y lo que llevamos todas estas décadas viendo, ¿no? Con la moda rápida, es totalmente insostenible. Y más a día de hoy, que es que ya todo es insostenible. Entonces, realmente tienen que haber cambios.
Sí, tienen que haber cambios y tienen que ser rápidos, porque como decías, la industria de la moda es la segunda más contaminante. Es increíble, sí. La contaminación que genera la cantidad. Es que yo he visto documentales, pero también estuve viviendo en la India y se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver de primera mano ahí muchas cosas que, bueno, justamente todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la moda, que te hace abrir los ojos de una forma. Y pero como tú dices también, hace falta mucho más, mucho que se hable de este tema, que se siga debatiendo, que siga habiendo más información, porque todavía no es suficiente para que haya realmente un cambio. Y lo grave, creo, también es que necesitamos que el cambio sea lo más rápido posible, porque es insostenible esta forma de fabricar, de hacer moda, ¿no? No se puede sostener más, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Se necesita más implicación de estas grandes marcas, pero real. No como han hecho hasta ahora, de por sacar una colección. Zara sacó una colección que se llama, creo que es Care o algo así, de camisetas de algodón ecológico, y es como, vale, genial, pero ok, el material es sostenible, pero la producción, ¿sabes? Entonces ahí vamos al final, que no tiene mucho sentido. O sea, no es moda sostenible lo que ellos lanzan. Es un greenwashing para que la gente poco a poco, pues bueno, se crea que están cambiando, que están, en fin, ojalá esto en los próximos años veamos un cambio y más implicación por parte de estas grandes marcas, que son las que realmente mueven la industria de la moda. O sea, los diseñadores, ¿no? Y luego otras marcas, a lo mejor más de lujo, pues que muchas han dejado de usar pieles de animales y demás, que esto es genial, que esto en los últimos años, ¿no?, ya era hora, ¿no?, que grandes marcas pues hayan dejado de utilizar pieles salvajes o pieles de animales, que esto también es otro tema, ¿no? Es horroroso. Pero claro, al final siempre queda en como cositas pequeñas, ¿no? Es como, son cosas más puntuales, que son pequeños avances, pero se necesita realmente un cambio más radical.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esperemos que esto cambie y que en unos años la moda sea distinta, sea más sostenible. Sobre todo porque, ojalá, obviamente esto ya no se puede aguantar más y el planeta ya no aguanta más. Y hay que dejar, ¿no?, planeta para las siguientes generaciones, me parece.
Sí, sí.
En fin, bueno. A ver, cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en tu web, qué productos tienes.
Pues mira, tenemos accesorios artesanales, como os comentaba, desde yoga bags para llevar la esterilla, desde bolsos, riñoneras, que ahora para este verano siempre son como el producto estrella, las riñoneras. Sí. Y luego también pues accesorios más pequeños, como puede ser un neceser para llevar pues aceites esenciales, tus piedras, también tenemos diademas, también vendemos huipiles enteros de pared, como para decorar las casas. Entonces, bueno, un poquito de todo y bueno, y poco a poco ahora estamos ya estoy trabajando en nuevos productos, y lo que pasa es que ahora con todo lo del COVID como que se ha paralizado toda la producción, pero bueno, estamos pues eso, trabajando ya en cosas nuevas también.
Qué bueno. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Web, redes, que nos puedas decir?
Sí, bueno, la tienda online es veganexpedition.com y en Instagram igual, veganexpedition, @veganexpedition. Es realmente el canal que más, por el cual más me comunico, y ahí nos podéis encontrar.
Genial. Si nos tuvieses que dar algún consejo para empezar a introducir la moda sostenible, ¿cuál sería?
Pues mira, como hemos comentado antes, el mirar en lo que ya tienes en tu armario, el realmente utilizar lo que ya tienes, y si tienes que comprarte algo, siempre optar por marcas éticas, por marcas de moda sostenible, que a día de hoy hay muchísimas, porque hace unos años era más difícil o tenías que comprar marcas de fuera, pero a día de hoy en España hay muchísimas, muchísimas marcas que hacen un trabajo impresionante. Así que apoyar esas marcas, apoyar, pues eso, poner tu granito de arena y hacer un consumo responsable de las cosas que necesitas, ¿no? No optar por lo fácil que es la moda rápida, y a lo mejor necesitas una prenda, pero bueno, optar por algo de calidad y que te guste mucho y que te vaya a durar muchos años y que te acompañe, pues eso, mucho tiempo.
Qué bueno. Bueno, Lili, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros, por contarnos toda tu historia. A mí me encantó, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Y
yo también, gracias a ti, Brenda.
No, es un placer. Así que despídete de nuestros oyentes, por favor.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Brenda, de verdad, por este espacio, por tu podcast. Que lo he descubierto y me ha encantado, y por también tu labor, por todo lo que haces, también por el veganismo, y nada, y nos vemos por redes.
Nos vemos, sí, mil gracias, de verdad, muchas gracias. Brenda. Bueno, y muchas gracias a ti por estar del otro lado. Ya sabes que el resumen de este episodio lo subiré al blog de disfrutarvegano.com para que no te pierdas de nada. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! Bueno, ya lo tenemos.
Lo hemos conseguido.
Sí, el Mercurio.